Antes de ser profetas eran hombres comunes, pastores, campesinos, artesanos, pero Dios los eligió. Dios les dio una misión que nadie quería: decir la verdad a un pueblo que no deseaba escuchar. Y lo cumplieron. Sin ellos, la Biblia que hoy leemos no existiría. Los profetas escribieron la mitad de la Biblia y prepararon el camino para que Jesús pudiera nacer. Pero el precio fue brutal. Ayudaron a su pueblo, pero su mismo pueblo los traicionó. Sanaron reyes y esos reyes los humillaron. Salvaron a millones, pero murieron creyendo que habían fracasado. Si Dios amaba tanto a sus profetas, ¿por qué acabaron de la peor forma posible? Estos son los finales más trágicos de los profetas de la Biblia. El profeta Isaías. El Nuevo Testamento guarda un detalle misterioso que muchos pasan por alto. Menciona a profetas que fueron aserrados por la mitad, pero no da nombres. Sin embargo, todo apunta a un solo hombre, Isaías, el profeta más poderoso del Antiguo Testamento, pero que fue traicionado por el mismo rey que él había criado cuando era pequeño. No hablamos de un profeta cualquiera. Isaías era la élite, primo del rey, consejero de palacio, con el vocabulario más rico de toda la Biblia. Es autor del increíble capítulo 53, una profecía que predice con precisión a Jesús en la cruz, pero que fue escrita 700 años antes. Su nombre, Isaías, significa Yahvé es salvación, pero después de 60 años predicando sobre la salvación de Dios, a él no lo salvó de una muerte espantosa. ¿Cómo es posible que el profeta más poderoso del Antiguo Testamento terminara sus días escondido y temblando, esperando el más terrible de los finales? Isaías era diferente a otros profetas. No era un ermitaño del desierto. Era primo del rey Uzías, tenía acceso directo al palacio y vestía telas finas. Pero a pesar de haber nacido entre privilegios, eligió caminar entre los despreciados. Su ministerio duró casi 60 años, sirviendo bajo cuatro reyes: Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. 60 años predicando el mismo mensaje, 60 años advirtiendo del mismo peligro y 60 años viendo cómo casi nadie le hacía caso. Pero hubo un día, un solo día, que cambió su vida para siempre y selló su destino. Fue en el año de la muerte del rey Uzías. Isaías tuvo una visión. Vio a Dios sentado en un trono alto y sublime. Vio a los serafines, seres celestiales de seis alas, que clamaban sin cesar: Santo, Santo, Santo. Es una de las visiones más espectaculares de todo el Antiguo Testamento. En esa visión, un serafín tomó un carbón encendido del altar y tocó sus labios para purificarlo. Entonces, Dios hizo una pregunta que resonó en los cielos: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Sin dudarlo, Isaías aceptó una de las mayores responsabilidades de la historia. Heme aquí, envíame a mí. Pero la primera orden de Dios fue desconcertante. Fue casi una sentencia. Le dijo: Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Vean bien, pero no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo. Piensa en esto por un momento. ¿Para qué mostrarle la gloria más grande que un hombre pueda imaginar si su misión ya estaba destinada al fracaso? Dios le reveló desde el primer día que la gente no le escucharía. Este fue el peso que Isaías cargó durante 60 largos años, y el costo personal fue inmenso. Dios le pidió el sacrificio más humillante. Durante 3 años, Isaías, el noble, el primo del rey, tuvo que caminar descalzo y semidesnudo por las calles de Jerusalén. El hombre culto, el consejero, convertido en un indigente voluntario por obediencia a Dios, era una señal viviente, un hombre que eligió parecer un loco para poder ser fiel. Ofendió a todos los que importaban. A los sacerdotes los confrontó, diciéndoles que sus sacrificios eran una abominación y que Dios estaba harto de sus fiestas religiosas. A las mujeres ricas les criticó sus joyas, sus peinados y su arrogancia, mientras los pobres sufrían a su alrededor. A los políticos les prohibió hacer alianzas militares que parecían lógicas, exigiéndoles una fe en Dios que sonaba a suicidio político. Pero a pesar de todo, era respetado. Cuando los asirios rodearon Jerusalén con 185.000 soldados, Isaías profetizó con total tal seguridad que no tomarían la ciudad. Y esa misma noche, un ángel de Dios aniquiló al ejército invasor. Cuando el rey Ezequías estaba a punto de morir, Isaías le anunció que Dios le concedería 15 años más de vida. Y como señal de que esto era verdad, el sol retrocedió 10 grados en el cielo. Y entonces escribió el capítulo 53 de su libro, una profecía tan detallada y precisa sobre el sufrimiento de Jesús que parece escrita por un testigo ocular, pero lo hizo 700 años antes de que ocurriera. Isaías era intocable, respetado, hasta que el rey Ezequías, su amigo y protector, murió y subió al trono su hijo, Manasés. Manasés tenía solo 12 años. Isaías había contribuido a su educación, pero ese niño, ahora rey, se convirtió en un monstruo. Manasés revirtió todas las buenas reformas de su padre, llenó Jerusalén de idolatría, practicó la hechicería y llegó a sacrificar a sus propios hijos en el fuego. La Biblia dice que derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Comenzó una persecución sistemática contra los fieles a Dios. Isaías, que para entonces era un anciano de quizás 90 años, no se calló. Siguió denunciando al rey, pero esa fue su última denuncia. Manasés ordenó su captura. El anciano profeta huyó y, según la tradición judía registrada en el Talmud y en el libro La Ascensión de Isaías, se escondió dentro del tronco hueco de un gran árbol de cedro. El árbol que debía ser su refugio se convirtió en su tumba. Los soldados lo encontraron, pero en lugar de sacarlo, esperaron órdenes. El rey Manasés dio un mandato de una crueldad inimaginable, que aserraran el árbol con el profeta adentro. Imagina a Isaías, oculto en la oscuridad, escuchando el sonido de la sierra acercándose, sintiendo la vibración en la madera, y luego el metal helado tocando su cuerpo y atravesándolo lentamente. Las tradiciones cuentan que Isaías no gritó ni maldijo. Dicen que sus labios solo se movían en alabanza a Dios, hasta que su cuerpo fue partido en dos. ¿Recuerdas la pregunta del principio? ¿Por qué Dios le permitió ver su gloria para darle un final tan horrible? ¿Por qué le mostró el futuro si su propio destino era morir así? 700 años antes de Cristo, Isaías escribió el capítulo 53, una profecía sobre el Mesías que decía: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, cortado fue de la tierra de los vivientes». Isaías no solo escribió la profecía del siervo sufriente, en su propia vida él la cumplió. Isaías fue rechazado por el pueblo que tanto amaba, Jesús también. Isaías fue traicionado por un rey al que vio crecer, Jesús fue traicionado por un discípulo al que amaba. Isaías murió de una forma brutal, cortado en un madero. Jesús murió clavado en un madero. La ironía es devastadora. Su nombre significaba Yahvé Salvación, pero murió sin que nadie lo salvara. Pero la historia no termina ahí. Años después, el rey Manasés fue capturado por los asirios y llevado con garfios en la nariz a Babilonia. Y en esa prisión, el asesino de Isaías se humilló y se arrepintió de todos sus pecados. Y el libro de Isaías sobrevivió. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto en 1947, se encontró una copia completa de su libro, casi idéntica a la que tenemos hoy, después de 2600 años de historia. Dios no salvó a Isaías de la sierra, pero sus palabras han salvado a millones. Juan el Bautista. ¿Sabías que el propio Jesús llamó a Juan el Bautista el mayor entre los nacidos de mujer? Fue el único ser humano que vio a la Trinidad manifestarse al bautizar a Dios encarnado. Y sin embargo, su muerte fue el regalo de cumpleaños de una adolescente, su cabeza servida en un plato de plata. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Juan no era un profeta más. Su nacimiento fue un milagro, hijo de un sacerdote ya anciano. Su llegada rompió un silencio de 400 años en los que Dios no había enviado profetas a Israel. Él era el puente viviente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por derecho de nacimiento, podría haber sido un sacerdote rico y respetado en el Templo de Jerusalén, pero eligió el desierto. Cambió las suaves túnicas de lino por el áspero pelo de camello, renunciando a todo por su misión. Su misión era una sola, tal como anunció el profeta Isaías: preparar el camino del Señor. Y su método era radical. Bautizaba a la gente en el río Jordán como señal de un arrepentimiento profundo. Hoy nos parece un rito familiar, pero en aquel tiempo era un escándalo. Pero Juan cometió un error a los ojos del mundo. Dijo la verdad a la persona equivocada. El gobernante Herodes Antipas se había casado con Herodías. ¿El problema? Herodías no solo era la esposa de su hermano, sino también su propia sobrina. Era un escándalo mayúsculo que unía el incesto y el adulterio en el trono. Nadie se atrevía a decir nada, excepto Juan. Él se plantaba delante del rey y le decía sin rodeos: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías, la reina ilegítima, jamás se lo perdonó. Quería verlo muerto, pero Herodes tenía un extraño conflicto interior. La Biblia dice que le temía a Juan, porque sabía que era un hombre justo y santo. Incluso lo protegía y le oía de buena gana, aunque sus palabras lo dejaran lleno de perplejidad. El verdugo, en secreto, admiraba a su futura víctima. Así que, para calmar a Herodías sin matar al profeta, lo encerró. Y en la oscuridad de esa celda, el silencio empezó a pesar. Y la duda, esa sombra que visita incluso a los gigantes de la fe, tocó a la puerta de Juan. Piénsalo un momento. Juan fue el único ser humano que presenció la Trinidad de forma visible y audible. Vio los cielos abrirse, al Espíritu Santo descender como una paloma y escuchó la voz de Dios Padre proclamando su amor por el Hijo. Si alguien tenía motivos para una fe de acero, era él. Desde la cárcel, envió a sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? El hombre que había anunciado al Mesías con total seguridad dudó. Y la respuesta de Jesús no fue un reproche, sino el mayor de los elogios. Porque la fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino la decisión de buscar la verdad incluso cuando las sombras nos rodean. Mientras Juan luchaba en su celda, arriba, en el palacio, la fiesta estaba en su apogeo. La hija de Herodías, Salomé, una adolescente, danzó para el rey y sus invitados. Fue una danza tan cautivadora, tan escandalosa para una princesa, que un Herodes borracho de vino y lujuria hizo un juramento fatal ante todos: pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. La joven, sin saber qué pedir, corrió a consultar a su madre, y Herodías vio su oportunidad. No pidió oro, ni tierras, ni poder. Su venganza era mucho más oscura y personal. Le susurró a su hija: pide la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha volvió al salón y, con una crueldad que hiela la sangre, añadió su propio detalle macabro: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó helado. La Biblia dice que se entristeció mucho. Sabía que estaba a punto de cometer un crimen terrible, pero había hecho un juramento público. El miedo a parecer débil ante sus invitados fue más fuerte que su conciencia, y en ese instante los dos mundos de esa noche chocaron brutalmente. Herodes dio la orden. Un guardia bajó por la escalera que conectaba el salón de la fiesta con las mazmorras. Arriba, la música seguía sonando. Abajo, en la oscuridad, se escuchó el frío sonido de una espada. Poco después, el guardia subió de nuevo la escalera. Llevaba una bandeja de plata. Sobre ella, la cabeza del último y más grande profeta del Antiguo Testamento. Se la entregaron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. El hombre que bautizó a Dios terminó convertido en un trofeo macabro de sobremesa. El final de sus verdugos fue el que merecían. Años después, el ejército de Herodes fue aniquilado en una guerra, algo que el pueblo interpretó como un castigo divino por el asesinato de Juan. Él y Herodías murieron en el exilio, despojados de todo su poder y su honor. Pero el legado de Juan fue imposible de matar. Herodes creyó que cortando su cabeza silenciaría la verdad. 2000 años después, nadie celebra las victorias de Herodes. Pero cada vez que una persona es bautizada en cualquier rincón del mundo, está repitiendo el rito que aquel hombre valiente comenzó en un río del desierto, un eco de una voz que ni la muerte pudo callar. El hombre de Dios. La Biblia habla de un poderoso profeta, pero nunca le pone nombre. Simplemente lo llama el hombre de Dios. Este profeta entra solo en territorio enemigo, desafía al rey más poderoso de su época, Jeroboam, parte un altar de piedra con el poder de su voz y paraliza la mano del monarca con un solo gesto. Sale de allí invicto, sin un rasguño, pero en el camino a casa algo lo mata. No es un enemigo, no es un ejército, es un león enviado como castigo divino. ¿Cómo es posible? Estamos en el año 930 a.C. El reino de Israel acaba de romperse en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. El rey del norte, Jeroboam, se enfrenta a un problema político y espiritual. El templo de Dios está en Jerusalén, en pleno territorio enemigo. Si su pueblo viaja hasta allí para adorar, sus corazones podrían volver a unirse al rey de Judá. Así que Jeroboam idea su propia solución, una religión a la carta. Erige dos becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, y declara: "Este es el Dios que os sacó de Egipto". Nombra sacerdotes a cualquiera que pueda pagar el puesto y llega a cambiar las fechas de las fiestas sagradas. Era una copia barata y conveniente de la fe verdadera, diseñada para un único propósito: mantener el poder. Y en medio de esta oscuridad, Dios envía a nuestro hombre, un profeta anónimo de Judá, con una misión que parece un suicidio y tres reglas muy claras. 1. Profetiza contra el altar. 2. No comas pan ni bebas agua en ese lugar. Y 3. No vuelvas por el mismo camino por el que fuiste. Cada regla era un mensaje en sí misma. No comer ni beber era un rechazo total a tener cualquier tipo de comunión con ese sistema corrupto. Volver por otro camino simbolizaba una ruptura definitiva con ese lugar. Era un no rotundo de parte de Dios. Cuando el profeta se presenta ante Jeroboam, pronuncia su advertencia divina: "Altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes". Y aquí hay un dato histórico asombroso. Este profeta está nombrando a Josías 300 años antes de que nazca. Jeroboam, furioso, extiende su mano y grita: "Arrestadle". En ese mismo instante, su mano se seca, queda rígida, paralizada en el aire. Y al mismo tiempo, el altar se parte en dos y las cenizas se derraman por el suelo. El rey que quería arrestarlo ahora le suplica: "Por favor, te ruego que ores a tu Dios para que mi mano sea restaurada". El hombre de Dios ora y la mano del rey sana. Ha ganado. El poder de Dios ha vencido. Para salvar las apariencias, el rey le hace una oferta: "Ven conmigo a casa, come y te daré un regalo". Era una trampa sutil. Si el profeta aceptaba, estaría validando al rey y contradiciendo su propio mensaje de juicio. Pero el profeta se mantiene firme. "Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar". Victoria total. Se da la vuelta y se marcha. Un héroe solitario caminando de regreso a casa. O eso parecía, porque el verdadero enemigo no estaba en el trono. Estaba descansando bajo un árbol, cansado, hambriento, sediento. Acababa de enfrentarse a un reino entero y había salido victorioso. Estaba en su momento de mayor fuerza y a la vez de mayor vulnerabilidad. Fue entonces cuando un anciano lo encontró. Era un viejo profeta que vivía en Betel, un hombre que había visto la corrupción de Jeroboam y había guardado silencio. Sus hijos le contaron los milagros que habían ocurrido y salió a buscar al hombre de Dios. "Vuelve conmigo a casa y come pan", le dijo el viejo. El hombre de Dios repitió su mandato: "No puedo. Dios me ordenó no comer ni beber aquí". Y aquí es donde la historia da un giro fatal. El viejo profeta le respondió con la mentira más peligrosa de todas. Una mentira envuelta en un manto de espiritualidad. "Yo también soy profeta como tú", le dijo. "Y un ángel me habló por palabra de Jehová, diciendo: tráele a tu casa para que coma pan y beba agua". El hombre de Dios, que le había dicho no al poder, al dinero y a la amenaza de un rey, no supo decirle no a alguien que usó las palabras: "Yo también soy profeta". Quizá quería creerlo. Estaba cansado y hambriento. La voz sonaba como la de Dios, pero no era la voz de Dios. Y ese sí fue su sentencia de muerte. Están comiendo. El hombre de Dios de Judá por fin sacia su hambre. El viejo profeta lo observa. Y de repente el ambiente cambia. El Espíritu de Dios viene sobre el viejo profeta mentiroso. Dios usa la misma boca que acaba de mentir para pronunciar una verdad implacable. Así ha dicho Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. En el camino de regreso sucede lo imposible. Un león sale a su encuentro, lo ataca, lo mata, pero entonces la naturaleza misma parece detenerse. Cualquier león normal habría devorado el cuerpo o atacado al asno. Pero los viajeros que pasan por allí son testigos de una escena surrealista que desafía toda lógica animal. El cuerpo del profeta tendido en el camino, el asno de pie, tranquilo, a su lado, y el león erguido junto al cadáver como un guardia silencioso, sin comer, sin atacar, simplemente ejecutando una sentencia y esperando. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Cuando el viejo profeta se entera, va a buscar el cuerpo, lo coloca en su propia tumba y llora sobre él diciendo: ¡ay, hermano mío! Luego les ordena a sus hijos: cuando yo muera, enterradme junto a él, porque la palabra que profetizó contra Betel se cumplirá. Con este acto, el mentiroso valida la verdad de su víctima. El héroe muere y el mentiroso vive para contarlo. ¿Por qué Dios usó a un mentiroso para juzgar a su siervo? ¿Y por qué el mentiroso no fue castigado en ese momento? La Biblia no nos lo explica. Nos deja con ese desconcierto sagrado que nos obliga a confiar más allá de lo que entendemos. Pero la historia no termina ahí. 300 años después, un rey llamado Josías llega al trono de Judá. Va a Betel, destruye el altar pagano y, para profanarlo por completo, quema huesos humanos sobre él, cumpliendo la profecía al pie de la letra. Entonces ve una tumba. ¿Qué monumento es este?, pregunta. Y los hombres de la ciudad le responden: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas mismas cosas que tú has hecho. Josías ordena: dejadlo en paz, que nadie mueva sus huesos. Y así, los huesos del profeta sin nombre son preservados, y junto a ellos, los del viejo profeta que lo engañó. Al final, el hombre sin nombre fue recordado por el rey que él mismo anunció 3 siglos antes. Su misión fue un éxito, su vida una tragedia. Nos deja una lección aterradora. Dios castigó más duramente la desobediencia de su propio profeta que la idolatría del rey pagano, porque el juicio, a menudo, empieza por la casa de Dios. Micaías, hijo de Imlá. Imagina a un rey. Se ha disfrazado de soldado raso para esconderse en un campo de batalla entre 10.000 de sus hombres. En el otro bando, un arquero enemigo, quizá por simple aburrimiento, tensa su arco y dispara una flecha al aire. No apunta a nadie en particular. La Biblia lo describe así: a la aventura. Y esa flecha solitaria, volando sin destino aparente entre miles de cabezas, encuentra al rey disfrazado y se clava en el único hueco de milímetros que había entre las placas de su armadura. ¿Pero fue mala suerte? No. Aquella flecha fue la firma de una sentencia de muerte dictada días antes por un hombre solitario, sucio y odiado, que tuvo el valor de enfrentarse a 400 voces que gritaban exactamente lo contrario. Esta es la historia del profeta que arruinó una fiesta real con una verdad que nadie quería oír, y de un rey que creyó en una profecía lo suficiente como para disfrazarse, pero no lo suficiente como para obedecer y salvarse. Para entenderlo, retrocedamos a esa fiesta. Estamos en el año 853 a.C., a las puertas de Samaria. La escena es un espectáculo de poder absoluto. 2 reyes sentados en sus tronos, Acab de Israel y Josafat de Judá, vestidos con sus mejores galas. A su alrededor, un ejército entero espera la orden de marchar hacia Ramot de Galaad, y frente a ellos 400 profetas danzan y gritan en éxtasis. Uno de ellos, un profeta llamado Sedequías, se ha fabricado unos cuernos de hierro. Los levanta y proclama: así dice Jehová, con estos cuernos herirás a los sirios hasta acabarlos. El ambiente es eléctrico. Una celebración de confianza y poder militar. En el fondo, es un montaje, un espectáculo diseñado para validar el ego del rey Acab. Pero Josafat, un hombre más cauto, siente que algo no encaja. Tanta unanimidad es sospechosa. Se vuelve hacia Acab y le pregunta, ¿no hay aquí algún otro profeta de Jehová para que le consultemos? Acab suspira. Su rostro se ensombrece. Hay uno, admite, Micaías, hijo de Imla, pero le odio, porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. Detente a pensar en esa frase. Acab no duda de que Micaías sea un profeta de verdad. Lo que odia es la verdad que dice, pero a pesar de su odio, accede y manda a buscarlo. El hombre que llega no viste túnicas de lino ni tiene séquito. Lo sacan de una celda o de una casa bajo arresto. Probablemente llega con la ropa sucia y el pelo revuelto. Probablemente huele a encierro. Antes de que entre, el mensajero que lo trae le susurra una súplica. Mira, todos los profetas anuncian el éxito del rey. Por favor, por tu bien, di tú lo mismo, no te compliques la vida. La presión sobre él es aplastante. 200.000 ojos clavados en su nuca, 2 reyes, un ejército entero y 400 colegas que le prometen reconocimiento si tan solo se une al coro. Pero la respuesta de Micaías es granito puro. Vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré. Llega ante el rey Acab. La pregunta flota en el aire. ¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Micaías lo mira y con un sarcasmo que debió cortar el aire, responde, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. La respuesta es tan obviamente falsa que hasta el propio Acab, que anhelaba una mentira, se ofende. El rey sabe que le está tomando el pelo y le grita, ¿cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Acab quería ser engañado, pero quería que el engaño sonara creíble. El juego ha terminado. Micaías deja caer la máscara. Su voz se vuelve grave. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Silencio. La traducción de esa imagen es simple y brutal. El pastor, es decir, el rey, va a morir. El ejército será aniquilado. Pero ¿cómo es posible que 400 profetas de Dios digan lo contrario? Aquí la historia da un giro sobrenatural y aterrador. Micaías les abre una ventana al mismísimo salón del trono de Dios. Vi a Jehová sentado en su trono, explica, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Y Dios preguntó, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Un espíritu dio un paso al frente y dijo, yo le induciré, seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Dios le dio permiso, lo conseguirás, ve y hazlo así. La revelación es una bomba. Micaías no solo dice que los 400 están equivocados, dice que están siendo usados por un espíritu engañador, con permiso divino. Era un juicio divino, ya que el rey amaba la mentira. Dios le entregaría a la mentira. Los 400 profetas no estaban fingiendo, estaban siendo engañados espiritualmente. Eran una cámara de eco sobrenatural para un rey que había decidido no escuchar la verdad. La reacción es instantánea y violenta. Sedequías, el profeta de los cuernos de hierro, se acerca y abofetea a Micaías en la cara delante de todos. ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Se burla. Micaías, con la mejilla ardiendo pero la voz firme, simplemente responde. Donde lo verás tú mismo el día que corras a esconderte de habitación en habitación. El rey Acab ha tenido suficiente. Su odio hierve. Tomad a este hombre, ordena. Devolvedlo a la cárcel y dadle pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. El castigo es cruel. Una dieta de supervivencia en un calabozo oscuro, diseñada para mantenerlo vivo pero sufriendo. Y su liberación depende de algo que Micaías sabe que nunca ocurrirá. Mientras los guardias lo arrastran de vuelta al agujero, Micaías se gira y hace su apuesta final. No la susurra, la grita para que todos la oigan. Si tú llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y luego a la multitud, oíd, pueblos todos. Acababa de poner a todo el mundo como testigo. O él era un farsante que merecía morir, o el rey estaba sentenciado. Micaías desaparece en la oscuridad de la prisión. Los reyes marchan a la guerra, pero aquí hay algo extraño. Si Acab estaba tan seguro de la victoria prometida por sus 400 profetas, ¿por qué hizo lo que hizo a continuación? Llegan al campo de batalla y Acab tiene miedo. Las palabras de Micaías se le han metido en la cabeza como un virus, así que idea un plan cobarde. Le dice a Josafat: tú ponte tu ropa real, yo me disfrazaré. Piénsalo bien. Acab se quita la corona y la armadura que lo identifican. Se viste como un soldado raso. Su lógica es simple. Si la profecía busca al rey de Israel, no podrá encontrarme si parezco un don nadie. Es un intento casi infantil de engañar a la profecía, de burlar a Dios con un simple cambio de vestuario. La batalla comienza. Los sirios tienen una orden estricta: no peleéis con nadie, sino solo contra el rey de Israel. Ven a Josafat vestido de rey y lo rodean. El rey bueno casi muere por la cobardía del rey malo, pero Josafat clama a Dios y los sirios, al ver que no era Acab, lo dejan ir. El disfraz de Acab parece haber funcionado. Nadie sabe quién es. Está a salvo en el anonimato de la multitud. Por un momento parece que Micaías se equivocó, pero entonces sucede lo imposible. Un soldado sirio al otro lado del campo de batalla tensó su arco. No apuntaba a nadie en particular. La Biblia dice que disparó su flecha a la aventura, al azar, sin objetivo. Esa flecha sin nombre vuela a través del caos, entre miles de hombres, y encuentra su destino. Se cuela por la única parte vulnerable de la armadura de un soldado anónimo, la juntura entre las piezas del peto, un espacio de pocos centímetros entre las placas de metal. Ese soldado era Acab. La ironía es brutal. Como iba disfrazado de soldado común, nadie se dio cuenta de la gravedad de su herida. Si hubiera ido como rey, quizá lo habrían sacado del campo de batalla de inmediato. Su disfraz se convirtió en su ataúd. Herido de muerte, ordena que lo saquen del combate, pero lo mantienen erguido en su carro, desangrándose lentamente mientras la batalla termina. Al atardecer, el rey Acab murió. La profecía de Micaías se había cumplido. La flecha del destino había encontrado al hombre que intentaba escapar de ella. Llevaron su cuerpo a Samaria, lavaron el carro real en el estanque y los perros lamieron la sangre del rey, cumpliendo al pie de la letra otra profecía anterior de Elías. La precisión de Dios es aterradora. Pero, ¿qué pasó con Micaías? Aquí está el giro final más triste de la historia. La Biblia nos cuenta con detalle el destino de Acab, pero sobre Micaías, el hombre que dijo la verdad, silencio absoluto. No sabemos si fue liberado, no sabemos si murió en esa celda, con pan de angustia y agua de aflicción. Es muy probable que nunca se enterara de que su terrible profecía se había cumplido. Tuvo razón, y quizá nadie se lo dijo nunca. Piensa en esto: Micaías ganó el argumento, pero perdió su libertad. Los 400 profetas que prometieron el éxito volvieron a sus casas. El único que proclamó la verdad fue a la cárcel. La pregunta que queda flotando para nosotros es: ¿cuántas veces preferimos escuchar a los 400, sabiendo en nuestro interior que el único que nos dice la verdad es el que nos incomoda? El profeta Ezequiel. A lo largo de la Biblia, Dios le habla al profeta Ezequiel 93 veces, pero en ninguna de ellas lo llama por su nombre. En su lugar, usa un título: Hijo de Hombre. Es como si su identidad personal fuese borrada para convertirlo en un lienzo en blanco, un lienzo sobre el cual Dios pintaría sus advertencias más terribles. Y la primera pincelada de esa pintura fue grotesca. Dios le ordenó cocinar su pan sobre excremento humano. Y eso era solo el principio. Porque a este mismo hombre, Dios también le prohibiría llorar la muerte de su propia esposa. Su nombre era Ezequiel. Y para entender por qué aceptó un destino tan desgarrador, primero debes conocer al hombre que le fue arrebatado. Ezequiel significa Dios fortalece, una ironía brutal para la vida que le esperaba. Nació en la élite, en una familia de sacerdotes. Su destino parecía sellado. Crecería cerca del templo de Jerusalén y al cumplir los 30 años, entraría al lugar santo para servir a Dios entre el aroma del incienso y el brillo de los candelabros de oro. Era el único oficio para el que se había preparado. Pero Ezequiel nunca encendió ese incienso, nunca pronunció la bendición sobre su pueblo. A los 25 años, a solo 5 de cumplir su sueño, el imperio babilónico invadió Judá. Ezequiel fue arrancado de su hogar y deportado a 1500 kilómetros de distancia a una colonia de exiliados junto al río Quebar. En un instante, su futuro fue destruido. La Biblia nos dice que cuando Dios lo llamó, su espíritu estaba amargado y ardiente. Tras su primera visión, se quedó 7 días atónito, completamente en estado de shock. No era un voluntario feliz, era un hombre roto al que Dios acababa de darle una misión imposible. Y la primera orden de Dios no fue una palabra de ánimo, fue una advertencia. Hijo de hombre, te envío a un pueblo rebelde. No te escucharán. Dios no le prometió éxito, le prometió fracaso, y aún así lo envió. Aquí comienza el teatro más extraño y doloroso de la Biblia. Dios no quería que Ezequiel solo hablara, quería que actuara. Su propio cuerpo se convirtió en el mensaje. Primero, Dios le ordenó: acuéstate sobre tu lado izquierdo durante 390 días, y luego sobre tu derecho por 40 días. En total, 430 días, más de un año inmóvil, representando con su cuerpo los largos años de pecado de Israel y Judá. Luego, le dio raciones de comida y agua de asedio, las porciones mínimas para sobrevivir en una ciudad sitiada, para que todos vieran la hambruna que se avecinaba. Y entonces le dio la orden más humillante: cocinarás tu pan a la vista de ellos sobre excremento humano. Pero, ¿era Ezequiel un simple robot que obedecía sin más? ¿O hubo algún momento en que se atrevió a cuestionar a Dios? Sí, lo hubo. Y es uno de los momentos más reveladores de toda la Biblia. Ante la orden del excremento, Ezequiel, el sacerdote frustrado que nunca pudo ejercer, protestó: ¡Ah, Señor! Mi alma nunca ha sido contaminada. Apeló a su identidad, a lo único que le quedaba, su pureza sacerdotal. Y en un acto de misericordia asombroso, Dios cambió la orden. Está bien, te permito que uses estiércol de vaca en lugar de excremento humano. Este es el único acto profético en toda la Biblia donde un profeta negocia con Dios y Dios modifica la tarea. Ezequiel no era un autómata, era un hombre con límites. Y esto hace que lo que viene después sea aún más terrible. Porque si Dios negoció por un trozo de pan, ¿por qué no negoció la vida de su esposa? Un día, Dios le habló con una calma escalofriante: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. La esposa de Ezequiel era todo lo que le quedaba de su antigua vida. Era su único consuelo en el exilio. Y Dios continuó: no harás lamentación, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Debía actuar como si nada hubiera pasado, pero esa misma tarde su esposa murió. Y Ezequiel obedeció, no lloró, no se rasgó las vestiduras. A la mañana siguiente salió y actuó con normalidad. La gente, confundida, le preguntó qué significaba todo aquello. Y entonces él entregó el mensaje. Su tragedia personal se había convertido en una profecía nacional. Su esposa representaba el templo de Jerusalén, el deleite de los ojos de Israel. Su muerte repentina era la inminente destrucción del templo, y su duelo prohibido significaba que el desastre sería tan rápido y total que el pueblo ni siquiera tendría tiempo de llorar. Dios no negoció la vida de su esposa porque el mensaje sobre el templo era absoluto. No podía suavizarse. Ezequiel no pudo llorarla, porque su dolor ya no le pertenecía a él. Le pertenecía a Dios y a su mensaje. La Biblia no nos dice si lloró en privado. Ese silencio es ensordecedor. Años después, un fugitivo llegó corriendo desde Jerusalén. Sus palabras lo confirmaron todo. La ciudad ha caído. En ese instante, Ezequiel fue vindicado. Todos supieron que él era un verdadero profeta, pero fue una victoria con sabor a cenizas. Tener razón significaba que su hogar había sido destruido y su pueblo masacrado. Tras la catástrofe, Dios le devolvió la voz por completo, pero no para decir «os lo dije», sino para entregar el mensaje de esperanza más poderoso de todo el Antiguo Testamento. La visión de un valle lleno de huesos secos que por la palabra de Dios se unen, se cubren de carne y vuelven a la vida. Era la imagen de un nuevo comienzo, de una resurrección para una nación muerta. La tradición judía cuenta que Ezequiel no murió en paz. Fue asesinado por un líder judío al que reprendió por su idolatría, siendo arrastrado por caballos hasta morir, fiel hasta el final, incluso cuando le costó la vida. Al final, la pregunta que nos deja Ezequiel no es cómo soportó tanto dolor. La pregunta es, ¿qué vio él que hizo que valiera la pena perderlo todo? ¿Qué hay al otro lado de una obediencia tan imposible? Ezequiel nunca lo explicó con palabras. El profeta Jeremías. En la última cena, Jesús pronunció unas palabras que cambiarían la historia. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pero, ¿sabías que esa frase icónica no fue idea suya? Jesús estaba citando directamente a un profeta que 600 años antes fue el hombre más poderoso y odiado de Judá. Un profeta que recibió algo único, la revelación sobre el nuevo pacto y la salvación eterna. Hablamos del profeta Jeremías, el profeta llorón. Su historia no es la de un héroe triunfante, sino la de un hombre que fue despreciado, llamado traidor, y que tuvo, posiblemente, el final más trágico de toda la Biblia. Jeremías nunca pidió ser profeta. De hecho, cuando Dios lo llamó, reaccionó con una mezcla de miedo y rechazo. Su respuesta fue un grito de inseguridad. «Ah, Señor, no sé hablar, porque soy un niño». Pero Jeremías no era niño, tenía unos 17 años y vivía en Anatot, un pueblo insignificante a las afueras de Jerusalén. A ojos de cualquiera, no tenía madera de líder. Y aquí empieza la gran paradoja de su vida. Dios le dio una misión para salvar a su pueblo, pero justo al empezar, le adelantó el final. Les hablarás, pero no te van a escuchar. Jeremías vivió con una lucha interna constante. Fue el profeta más brutalmente honesto sobre sus crisis de fe. Llegó a gritarle a Dios, «Me sedujiste y me dejé seducir», usando un lenguaje que suena casi a un engaño amoroso. Tan profundo era su dolor que llegó a maldecir el día en que nació. Decidió abandonar su misión. Juró no volver a hablar en nombre de Dios. Entonces, ¿para qué seguir? ¿Por qué predicar durante 40 años si el fracaso estaba garantizado desde el primer día? Porque la misión de Jeremías no era convertir a la gente. Su misión era ser fiel. Su éxito no se mediría en aplausos, sino en obediencia a Dios. Y fue precisamente esa obediencia la que lo convirtió en el hombre más odiado de Judá. El que más amaba a su nación fue etiquetado como traidor porque su mensaje de salvación sonaba a rendición. Imagina la escena. Jerusalén, alrededor del año 600 a.C., es una burbuja de falsa seguridad. Tenían el templo de Salomón y los sacerdotes se sentían invencibles, proclamando, «Estamos a salvo. El templo del Señor está aquí». Pero el mensaje de Jeremías era todo lo contrario. Mientras los patriotas llamaban a luchar contra el poderoso imperio de Babilonia, Jeremías lloraba diciendo lo impensable, «Ríndanse. Si luchan, morirán. Si se entregan al enemigo, vivirán». Piensa en lo que eso significa. En plena guerra, pedirle a tu pueblo que se rinda al enemigo es alta traición. Lo llamaron cobarde, espía. Pero Jeremías era el único que les decía la verdad. Se sentía completamente solo y aún así, Dios le pidió un sacrificio personal que ningún otro profeta tuvo que hacer. No te casarás, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Sin esposa, sin hijos, sin legado. En la cultura hebrea, eso era peor que la muerte, era ser borrado de la historia. No solo eso, se le prohibió ir a funerales y a fiestas, vivió aislado. Y en 40 años de ministerio, el único amigo del que la escritura da testimonio fue su fiel escriba, Baruc. Un día, la confrontación llegó a su punto más alto. Jeremías se plantó en la puerta del templo y lanzó las palabras que sellaron su destino. ¿Creen que este templo es una cueva de ladrones? Dios hará con esta casa lo que hizo con Silo. Silo era un santuario antiguo que había sido completamente destruido por causa del pecado del pueblo. Jeremías estaba diciendo, «Este templo también caerá». La reacción fue furiosa e inmediata. Los sacerdotes lo agarraron gritando, «¡Vas a morir!». Lo sometieron a un juicio improvisado allí mismo. Estaba a punto de ser ejecutado, pero un anciano recordó que el profeta Miqueas había dicho algo similar 100 años antes, y el rey de entonces no lo mató. Ese recuerdo le salvó la vida, por ahora. Pero sus enemigos no se rindieron. Primero, el sacerdote Pasur lo golpeó y lo dejó en el cepo toda la noche para humillarlo públicamente. No funcionó. Luego, el rey Joacim quemó su libro de profecías, rollo por rollo, con una navaja. Jeremías simplemente lo volvió a escribir. La tensión escaló hasta que los príncipes de Judá sentenciaron: este hombre tiene que morir. Pero no querían mancharse las manos con la sangre de un profeta, así que idearon una muerte lenta y silenciosa. Lo bajaron con sogas a una cisterna subterránea. No había agua, solo un lodo espeso. Jeremías se hundió en el fango, abandonado para morir de hambre y frío. Un método perfecto para silenciar la verdad sin ser culpables de asesinato. ¿Quién podría salvarlo ahora, enterrado vivo en la oscuridad? La ayuda llegó del lugar más improbable. Un sirviente del palacio, un eunuco etíope llamado Ebed-Melech, un extranjero, un marginado, fue el único que sintió compasión. Se atrevió a interceder por él ante el rey y, con un grupo de hombres, usó trapos viejos y gastados para proteger los brazos de Jeremías de las sogas mientras lo sacaban del pozo. El marginado rescató al profeta que los líderes habían desechado. En el año 586 a.C., ocurrió lo inevitable. Los ejércitos de Babilonia derribaron los muros de Jerusalén. El templo, aquel que creían intocable, fue arrasado hasta los cimientos. El rey Sedequías, que se negó a escuchar a Jeremías, fue capturado, obligado a ver cómo mataban a sus hijos y luego le sacaron los ojos. Todo se cumplió, tal como el profeta había advertido. Y aquí llega una de las mayores ironías de la historia. El rey enemigo Nabucodonosor de Babilonia dio una orden específica a su comandante: busca a Jeremías, cuídalo bien y dale todo lo que pida. El único gobernante que lo reconoció como un verdadero profeta de Dios fue el rey pagano que destruyó su nación. El enemigo lo trató con más honor que su propio pueblo. Pero la tragedia de Jeremías aún no había terminado. Tras la destrucción, un grupo de judíos que sobrevivieron, temiendo las represalias de Babilonia, decidió huir a Egipto. Le pidieron consejo a Jeremías y la palabra de Dios fue clara: no vayan. Si se quedan aquí, los protegeré. Si van a Egipto, la guerra y el hambre que tanto temen los alcanzarán allí. Su respuesta fue increíble. Lo acusaron directamente: mientes, Dios no te ha enviado a decirnos esto. Y no solo lo ignoraron, sino que lo secuestraron y se lo llevaron a la fuerza con ellos a Egipto. El profeta fue arrastrado al exilio por las mismas personas que le habían pedido consejo. La Biblia guarda silencio sobre su muerte, pero la tradición judía, en textos como Vidas de los Profetas, nos cuenta su sangriento final. Se dice que en Tafnes, Egipto, Jeremías, ya anciano, vio que su pueblo seguía adorando ídolos y no pudo callar. Les lanzó una última advertencia, y su pueblo, harto de su voz, harto de la verdad que los confrontaba, tomó piedras. La tradición cuenta que Jeremías murió apedreado por su propia gente. El hombre que lloró por ellos durante 40 años fue asesinado por las mismas manos que intentó salvar. Jeremías murió creyendo que su vida había sido un completo fracaso. No convirtió a nadie, vio su nación arder y murió como un exiliado. Pero estaba equivocado. Ese profeta, supuestamente fracasado, fue quien escribió una de las profecías más importantes de todo el Antiguo Testamento. En medio del juicio y la destrucción, Jeremías habló de una esperanza increíble, una promesa futura. «Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». Un nuevo pacto, un acuerdo de gracia, no de obras, escrito en el corazón y no en piedra. Esas mismas palabras, las que Jesús pronunció en la última cena para cambiar el mundo, nacieron del dolor y la fidelidad de Jeremías. El hombre, al que todos quisieron silenciar, se convirtió en una de las voces que definen la historia de nuestra fe. Zacarías, hijo de Joyada. Imagina una mancha de sangre en el suelo, pero no es una mancha común y corriente. Según una antigua tradición judía, recogida en el Talmud, esta sangre burbujeaba, no se secaba, no se podía limpiar, hirvió en el suelo de piedra durante 200 años, como si estuviera viva, como si estuviera gritando. Esta fue la sangre de Zacarías, un profeta traicionado y asesinado en el lugar más sagrado de la tierra, el Templo de Jerusalén. Para entender su historia, tenemos que conocer a su padre. El sacerdote Joyada, padre de Zacarías, fue un auténtico héroe nacional. Cuando la malvada reina Atalía masacró a casi toda la familia real para usurpar el trono, Joyada arriesgó su propia vida para rescatar al único bebé sobreviviente, Joás. Durante 6 años, lo escondió dentro del templo. Joyada no solo fue su protector, fue su mentor y su salvador. Cuando Joás cumplió 7 años, Joyada lo coronó rey, restaurando así el linaje de David. Bajo la guía de Joyada, el templo abandonado volvió a brillar. El joven rey Joás y el hijo de Joyada, Zacarías, crecieron juntos. Eran como hermanos, uno destinado al trono, el otro al sumo sacerdocio. Parecía un reino perfecto, construido sobre la gratitud y la fe en Dios. Hasta el día en que Joyada murió, a los 130 años de edad. Entonces, los príncipes de Judá, la élite corrupta, se acercaron al rey y le susurraron al oído exactamente lo que él quería oír. Le ofrecieron poder sin moral, autoridad sin rendir cuentas a Dios. Y Joás, aquel niño del milagro, el rey que debía su vida y su corona a Dios, lo traicionó todo, abandonó al Señor, llenó Jerusalén de ídolos y postes dedicados a la diosa Asera, que eran símbolos de idolatría y depravación. Dios, en su misericordia, envió profetas para advertirle, uno tras otro. Pero Joás los ignoró. Entonces, Dios jugó su última carta. No envió a un desconocido. Envió a alguien que conocía los secretos de palacio. Alguien a quien el rey no podía ignorar. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Se puso de pie en un lugar elevado, por encima del pueblo, en el atrio del templo. Y allí, mirando a los ojos al amigo de su infancia, ahora convertido en un rey apóstata, Zacarías pronunció la verdad de Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. En ese momento, Zacarías acababa de firmar su sentencia de muerte. No usó diplomacia, no suavizó el mensaje. Le dijo la verdad directamente a la cara. Una verdad que sonaba así: mi padre te salvó, y tú has escupido sobre su legado. Pero el rey Joás no sintió remordimiento. Sintió una ira fría y asesina. Su orden fue tajante: matadlo. La conspiración fue inmediata. No hubo juicio. Lo rodearon justo allí, en el atrio sagrado, entre el altar y el santuario. Lo acusaron de blasfemo y lo apedrearon hasta la muerte. Las mismas piedras que su padre Joyada había usado para restaurar la gloria del templo, ahora le quitaban la vida a su hijo. Mientras moría, Zacarías no pidió perdón para sus asesinos, tampoco suplicó por su vida. Sus últimas palabras fueron una apelación a un tribunal superior, una profecía en sí misma: Jehová lo vea y lo demande. Y aquí volvemos a la tradición judía del principio. Se cuenta que su sangre hirvió en el suelo de piedra durante generaciones, una mancha burbujeante que nadie podía limpiar, un recordatorio perpetuo de que la sangre inocente clama justicia. Dios vio y Dios demandó. Ese mismo año, un pequeño ejército sirio invadió Judá y aniquiló al gran ejército del rey Joás. La Biblia nos dice por qué. Porque habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, cumpliendo la profecía de Zacarías al pie de la letra. Joás quedó gravemente herido y, mientras yacía indefenso en su cama, sus propios siervos lo asesinaron a causa de la sangre de los hijos de Joyada. La ironía final llegó en su entierro. A su padre adoptivo, el sacerdote Joyada, le dieron sepultura junto a los reyes, el mayor honor posible. A Joás, el rey, le negaron un lugar en los sepulcros reales. Esta historia podría terminar aquí, pero no lo hace. Siglos después, Jesús de Nazaret caminaba por los mismos atrios de ese templo y mientras denunciaba la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, conectó los puntos de toda la historia de Israel. Habló de toda la sangre inocente derramada, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Zacarías, cuyo nombre significa Yahvé recuerda, no había sido olvidado. Su oración final, pronunciada con su último aliento en el suelo del templo, fue respondida por el propio Mesías, el profeta Habacuc. Existe una frase de solo 5 palabras en la Biblia, oculta en uno de sus libros más cortos y olvidados, que partió Europa en 2, desató la Reforma Protestante y rescató a Martín Lutero de su propio infierno personal. El justo por su fe vivirá. Este versículo se encuentra en un libro breve y poco conocido, Habacuc. Pero, ¿cómo es posible que un libro tan pequeño cambiara el mundo? Lo más extraordinario no es la frase, sino el hombre que la escribió. Porque este profeta no era como los demás. Él no se puso de pie ante el pueblo para proclamar, así dice el Señor. Él hizo lo impensable. Se dio la vuelta, miró directamente al cielo y se dirigió a Dios. Pero no para adorarlo, sino para exigirle respuesta. Su nombre era Habacuc, y su historia no es tanto una profecía como un juicio contra el mismísimo Todopoderoso. ¿Quién era este hombre? No era un rebelde ni un agitador. Lo más probable es que fuera un levita. Su vida debía ser ordenada, predecible, pero a su alrededor veía la corrupción, la violencia en las calles, los jueces que se vendían por dinero, y sentía una frustración que lo consumía. Mientras otros quizá fingían comprender los misteriosos planes de Dios, Habacuc hizo algo radical. Admitió que no entendía nada y tuvo la valentía de gritar su confusión. Su libro arranca con una pregunta que resuena hasta nuestros días. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Era una demanda formal, un reclamo directo. Dios, ¿por qué permites que la maldad en tu propio pueblo avance sin control? Hacer una pregunta así era peligroso. Cuestionar a Dios públicamente significaba arriesgarlo todo. Pero lo más increíble no es que Habacuc preguntara. Lo increíble es que Dios le respondió. Y es aquí donde la historia da un giro aterrador, porque la respuesta de Dios no trajo calma, sino un caos todavía mayor. Dios le dijo, en esencia, mira, estoy levantando a los babilonios, esa nación cruel y violenta, para que sean mi instrumento de castigo contra mi propio pueblo. Imagina el desconcierto de Habacuc. Él se quejaba de la maldad dentro de Judá, y la solución de Dios era usar a una nación pagana e infinitamente más cruel para castigarlos. Es como intentar apagar un pequeño fuego con un lanzallamas. La solución parecía peor que el problema, pero Habacuc no se dio por vencido. Se plantó y dijo, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver qué se me dirá. Era como si se declarara en huelga de oración, con una postura firme. No me muevo de aquí hasta que me des una respuesta que tenga sentido. Y una vez más, Dios le respondió. Le dio una visión del futuro, asegurándole que los poderosos babilonios también serían juzgados por su arrogancia, pero no le entregó la explicación lógica y detallada que Habacuc anhelaba. En su lugar, le dio una sola frase, un salvavidas en medio de la tormenta, mas el justo por su fe vivirá. Solo 5 palabras. No eran una explicación, sino un principio de supervivencia. La clave no era entender, sino confiar. Y es aquí donde ocurre el verdadero milagro. Después de la queja, del terror y de no recibir las respuestas que su mente exigía, Habacuc experimenta una transformación radical. Su libro, que había comenzado con una queja amarga, termina con uno de los himnos de confianza más puros y poderosos de toda la Biblia. Escribe, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, con todo, yo me alegraré en el Señor. Fíjate bien, no dijo, me alegraré cuando todo mejore. Dijo, me alegraré aunque todo se derrumbe. Esa es la fe que no negocia, la confianza que no pone condiciones. El profeta que desafió a Dios terminó adorándolo en completa sumisión. Y no porque ganó el debate, sino porque descubrió que hay algo mucho más importante que tener la razón, tener a Dios. Pero la historia de esa pequeña frase, el justo por su fe vivirá, apenas comenzaba. Siglos más tarde, el apóstol Pablo la rescató y la convirtió en el pilar de su teología sobre la salvación por la fe. Y más de 1500 años después, un monje atormentado llamado Martín Lutero leyó esa misma frase y sintió cómo lo liberaba de años de angustia espiritual. Esas 5 palabras detonaron la Reforma Protestante, partieron Europa en 2 y cambiaron para siempre el curso de la civilización occidental. La Biblia no registra cómo murió Habacuc. Es probable que falleciera en paz, ya anciano, quizás sin llegar a ver con sus propios ojos la terrible destrucción que profetizó. Su final fue silencioso, sin grandes alardes, pero su legado es una prueba contundente de que dudar no es lo contrario de creer. Lo contrario de creer es fingir. Habacuc nos demostró para siempre que la fe más fuerte no es la que nunca tiene preguntas, sino la que se atreve a luchar con Dios hasta encontrar, en medio del caos, un abrazo. Urías, hijo de Semaya. ¿Sabías que la Biblia narra lo que podríamos llamar la primera extradición internacional por un crimen de opinión? Imagina esto, un rey envía un escuadrón de élite a Egipto, un viaje de más de 400 kilómetros de ida y vuelta con una sola misión, traer a un hombre encadenado para ejecutarlo. Parece la trama de un thriller político, pero no lo es. Es la historia real de un profeta llamado Urías. Su mensaje era idéntico al del famoso profeta Jeremías. Mismo enemigo, el rey, misma ciudad bajo juicio, Jerusalén. Pero sus destinos fueron opuestos. Jeremías vivió y nos dejó un legado eterno. Urías fue silenciado y arrojado a una fosa común. Y esto nos obliga a preguntar, ¿por qué Dios salvó a uno y aparentemente abandonó al otro? Urías no era influyente. No era un hombre influyente. No tenía amigos en la corte ni protectores poderosos. Venía de Kiriat Jearim, un pueblo de colinas y viñedos a solo 13 kilómetros de Jerusalén, pero un mundo aparte en espíritu. Y, curiosamente, un lugar con una historia sagrada. Allí mismo había reposado el Arca del Pacto durante 20 años. Urías podría haberse quedado allí en una vida tranquila, pero eligió Jerusalén, la capital del conflicto, gobernada por un rey corrupto y llena de profetas comprados. Urías no tenía poder ni protección, solo tenía una cosa, un mensaje de Dios que le ardía por dentro y no podía callar. Un mensaje que, de hecho, era exactamente el mismo que el de Jeremías. Y aquí podrías preguntarte, ¿por qué enviar a dos hombres a decir lo mismo? La ley de Dios lo establece. Por el testimonio de dos o tres testigos se decidirá toda causa. Urías fue ese segundo testigo. La confirmación viva de que Jeremías no estaba loco ni solo. Era Dios mismo ratificando su palabra. Así que Urías se plantó con valentía, probablemente en el atrio del templo, y habló. Profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, anunciando que Babilonia vendría a destruirlo todo. Para el rey Joacim, esto era intolerable. Joacim era un rey títere, colocado en el trono por el faraón de Egipto. Atacar sus alianzas no era un simple sermón, era un acto de traición política que amenazaba su poder. La reacción fue inmediata. La escritura dice que el rey procuró matarle, sin juicio, sin defensa, solo una sentencia de muerte. Y aquí es donde la historia da un giro profundamente humano. El texto dice que Urías tuvo miedo y huyó. No se quedó allí como un mártir de piedra. Sintió miedo y corrió para salvar su vida, como probablemente tú o yo habríamos hecho. ¿Y a dónde huyó? A Egipto. Irónicamente, el peor lugar posible. Buscó refugio en la nación que controlaba al rey que lo quería muerto. Fue como si una oveja se escondiera en la guarida del lobo que la persigue. El que debía ser su lugar seguro se convirtió en una trampa perfecta. Joacim no se quedó de brazos cruzados. Envió a Egipto un escuadrón de élite, comandado por el Natán, hijo de Akbor. Y aquí sucede lo impensable. Egipto lo entrega. Violaron el antiguo derecho de asilo y extraditaron a Urías por sus palabras. Es la primera extradición por motivos políticos registrada en la Biblia. El poder cruzando fronteras para silenciar la voz de un profeta. El final fue rápido y brutal. El texto dice que el rey lo mató a espada. Fíjate que no fue una lapidación religiosa, sino una ejecución política. Pero Joacim no se detuvo ahí. Hizo algo más para deshonrarlo por completo y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. En la cultura de Israel, negar a alguien una tumba digna era la mayor de las afrentas. Era un intento de borrar no solo su vida, sino su identidad, su historia y hasta su recuerdo. No tenemos registro de sus últimas palabras, solo silencio. Parecía el final. El rey había ganado. El profeta había sido silenciado. silenciado y su mensaje enterrado con él. Pero la historia no terminó ahí. Justo después de narrar la ejecución de Urías, el libro de Jeremías añade una frase que lo cambia todo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con Jeremías para que no lo entregaran en manos del pueblo para matarlo. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? La muerte de Urías se convirtió en el argumento que salvó la vida de Jeremías. Cuando los líderes quisieron hacerle a Jeremías lo mismo que a Urías, la memoria de aquella injusticia los detuvo. El cuerpo del profeta olvidado se convirtió en el escudo del profeta que sobreviviría. Urías, sin saberlo, salvó desde la tumba al hombre que contaría su historia. La ironía de Dios es aplastante. El rey que intentó silenciar la voz del cielo vio cómo esa misma palabra se cumplía al pie de la letra. Jerusalén cayó. Y Joacim, el hombre que le negó una tumba digna a un profeta, recibió su propio castigo, profetizado por Jeremías. Tendrá un entierro de asno, será arrastrado y arrojado fuera de las puertas de Jerusalén. Urías, el hombre de la fosa común, quedó inmortalizado para siempre en la escritura. Joacim, el rey en su palacio, quedó sepultado en la deshonra eterna. La historia de Urías nos enseña una lección tan dura como sagrada. Ser fiel a Dios no es un contrato de seguridad terrenal. Es un llamado a la obediencia sin garantías humanas. Muchas veces, el mayor poder de un siervo de Dios no reside en salvar su propia vida, sino en asegurarse de que la verdad por la que vive no muera con él. Urías probablemente murió pensando que había fracasado. Murió sin ver cumplida su profecía. Pero la ciudad cayó, el juicio llegó, y con él, la victoria silenciosa de aquel profeta olvidado. Al final, Urías ganó. No porque sobreviviera, sino porque su mensaje sobrevivió y demostró ser eterno, aunque él no estuviera allí para verlo. El profeta Amós. ¿Sabías que un pastor de ovejas predijo la desaparición total de las 10 tribus perdidas de Israel justo en la cima de su poder? Y lo más asombroso, fue el único profeta en toda la Biblia que insistió: «No soy profeta», pero sus palabras terminaron definiendo el oficio para siempre. Su nombre era Amós, y esta es la historia de cómo un hombre corriente que rechazó el título de profeta se convirtió en el modelo de lo que significa hablar en nombre de Dios. Su historia comienza en un mundo que en apariencia era perfecto. El reino del norte de Israel, bajo el rey Jeroboam II, vivía su época más dorada. Sus fronteras eran más extensas que nunca. El comercio prosperaba y la riqueza se acumulaba en las manos de unos pocos. Los arqueólogos desentierran hoy en Samaria, la antigua capital, cientos de piezas de marfil que adornaban los muebles de los ricos. La élite celebraba banquetes con vino y música, mientras los templos rebosaban de sacrificios. La imagen que proyectaban era clara: Dios está con nosotros. Pero Amós veía algo más. Él era un extranjero del sur, de un pequeño y rudo pueblo llamado Tecoa. A veces se necesita a alguien de fuera para ver la podredumbre que los de dentro han llegado a normalizar. Y lo que Amós vio fue una sociedad carcomida por dentro. Vio tribunales donde la justicia se vendía al mejor postor. Vio cómo los poderosos, en sus propias palabras, vendían al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Vio cómo los prestamistas se quedaban con la única ropa de abrigo de los pobres y, en un acto de descaro total, usaban esas mismas prendas como mantas para reclinarse y festejar en sus templos. La religión se había convertido en la coartada perfecta para la explotación. Dios ya les había enviado advertencias: hambre, sequía, plagas, derrotas militares. Pero, como el profeta repite 5 veces, con todo, no os volvisteis a mí. Entonces, ¿quién era este Amós para atreverse a juzgarlos? Él mismo lo deja claro. Cuando el sumo sacerdote de Betel lo confronta, Amós le responde con una de las frases más sorprendentes de la Biblia: «No soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy un simple pastor y cuido de higueras y sicómoros. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel». El único profeta que rechaza explícitamente el título es el que inaugura la gran tradición de los profetas escritores. El hombre sin credenciales es el que define el oficio. No fue a una escuela de profetas, no buscó este trabajo. Fue, en sus propias palabras, tomado, casi secuestrado de su vida normal para cumplir una misión divina. Y fue a Betel, el corazón religioso y político del reino, con un mensaje tan simple como devastador. Llevaba consigo una herramienta de su mundo, una plomada. En una de sus visiones, Dios le muestra una plomada, ese hilo con un peso que usan los constructores para ver si un muro está perfectamente vertical. Una pared puede parecer recta a simple vista, pero la plomada no miente, revela hasta la más mínima desviación. Israel parecía próspero, religioso y bendecido, pero la plomada de la justicia de Dios reveló que estaba fatalmente torcido, a punto de derrumbarse. Amós no se anduvo con rodeos. A las mujeres ricas y ociosas de Samaria las llamó vacas de Basán. A los religiosos que llenaban los templos les lanzó la bomba más grande de todas. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, pero que corra el juicio como las aguas y la justicia como un arroyo que no se seca. Esta es la frase exacta que casi 2800 años después Martin Luther King Jr. citaría en su famoso discurso Tengo un sueño. ¿Puedes imaginar el impacto de estas palabras? Un rudo pastor del sur, con acento de pueblo, diciéndole a la nación más próspera de la región que Dios odiaba su religión. Era intolerable y la confrontación no tardó en llegar. Amasías, el sumo sacerdote de Betel, no pudo soportarlo más. Envió un mensaje urgente al rey. Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. La acusación pasó de religiosa a política. Esto era sedición. Luego se enfrentó a Amós cara a cara. Vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Lo acusó de ser un mercenario, de profetizar por dinero. Y entonces Amasías, en su intento por defender el sistema, comete un error fatal. Le grita, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y casa del reino. ¿Te das cuenta? No dijo santuario de Dios, no dijo casa de Yahvé. Con sus propias palabras, el sacerdote acababa de confesar la verdad del mensaje de Amós. El templo ya no pertenecía a Dios, sino al poder político. Amós, lejos de huir, contraatacó. Le lanzó una maldición terrible y personal a Amasías. Su mujer sería prostituida en la ciudad, sus hijos morirían a espada y él mismo moriría exiliado en tierra pagana. Y sobre Israel sentenció la destrucción final. ¿Qué pasó después de esta confrontación? La Biblia guarda un silencio abrupto. El libro de Amós termina y él desaparece del registro. El sistema, aparentemente, había ganado. Pero una antigua tradición judía, recogida en el libro Las vidas de los profetas, nos cuenta el final. Amasías, el sacerdote, o quizás su hijo, enfurecido por la maldición, no se contentó con expulsarlo. Tomó un garrote y golpeó a Amós en la sien. Intentaron callar con un golpe la mente que había pronunciado la verdad. El pastor fue llevado moribundo de vuelta a su tierra, a Tecoa. Logró escapar del territorio enemigo, pero las heridas fueron mortales. Murió en su hogar, silenciado, y durante casi 40 años pareció que el sistema había ganado, que las palabras de aquel pastor testarudo no habían sido más que un eco perdido en el desierto. Amós estaba muerto. Amasías seguía en su puesto. Jeroboam II murió de viejo en su cama. Israel siguió siendo próspero hasta que llegó el año 722 a.C. El imperio asirio descendió como una tormenta imparable. Samaria fue arrasada. Las élites, las vacas de Basán, fueron deportadas con ganchos en sus narices, tal como Amós había predicho. El santuario del rey fue reducido a escombros, y las 10 tribus del norte fueron esparcidas por la tierra, desapareciendo de la historia para siempre. El profeta Eliseo. En el antiguo Israel, la ley era inflexible. Tocar un muerto te convertía en impuro. Un cadáver, incluso un solo hueso, era fuente de lo que la Biblia llama contaminación ritual. Esto significaba que quedabas apartado de la comunidad y del templo durante 7 días completos, como lo establece el libro de Números. La muerte, en cierto modo, contagiaba muerte. Era un tabú, algo que se te pegaba espiritualmente. Pero la historia nos habla de un hombre cuyos huesos rompieron esa ley para siempre. Un hombre tan lleno del poder de Dios que sus restos no contagiaban muerte, sino que transmitían vida. Su historia termina con un muerto que resucita solo por tocar su esqueleto. Y esa, créeme, es la parte menos sorprendente de su vida. Es el único caso en toda la Biblia donde una tumba no es el final, sino una estación de carga. Piénsalo por un momento. La historia bíblica está llena de hombres de Dios que tuvieron finales terribles. Se dice que Isaías fue aserrado por la mitad, Jeremías abandonado para morir en un pozo de lodo, Juan el Bautista fue decapitado para entretener a los invitados de una fiesta, el gran profeta Elías terminó huyendo, deseando la muerte. Se establecía un patrón desolador. Si hablabas en nombre de Dios, el mundo a menudo te silenciaba con sangre. Eliseo tenía todas las papeletas para terminar igual. Un rey juró poner su cabeza en una pica. Un ejército entero fue enviado solo para capturarlo a él. La reina más sanguinaria de Israel, Jezabel, había jurado exterminar a los profetas y Eliseo era el heredero del hombre que ella más odiaba. El escenario estaba preparado para otro final trágico, pero no fue así. Eliseo murió de viejo, en su cama, y el rey de Israel no estaba celebrando. Estaba a los pies de su lecho, llorando. No murió solo, ni huyendo, ni apedreado. Murió en paz. Y sin embargo, lo que sucedió después de su muerte fue más impactante que cualquier martirio. Para entender esto, tenemos que saber quién era este hombre. No era un marginado. Era el hijo de un granjero adinerado de Abel-Meola. Cuando Dios lo llamó, Eliseo estaba en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. Para que te hagas una idea, en el siglo 9 antes de Cristo, eso era el equivalente a tener una flota de tractores último modelo. Tenía un futuro asegurado, comodidad, riqueza. Curiosamente, su nombre, Eliseo, significa Dios es salvación, muy parecido al nombre de Jesús. Entonces, un día, un hombre de aspecto extraño y salvaje llamado Elías pasó a su lado y, sin decir una palabra, le arrojó su manto encima. Ese era el llamado. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Se lo pensó? No, regresó. Tomó esas yuntas de bueyes y las sacrificó. Usó la madera de sus propios arados, sus herramientas de trabajo, para hacer un fuego y cocinar la carne. Repartió la comida entre su gente y lo dejó todo atrás. Fíjate bien, no vendió los bueyes. Lo sacrificó. No guardó el arado por si acaso. Lo quemó. Aniquiló por completo su plan B. El hombre que lo tenía todo, eligió no tener nada para seguir a Dios. Llegó el día en que Elías iba a ser llevado al cielo. Antes de partir, le hizo a su discípulo una última pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? La mayoría habría pedido seguridad, sabiduría o paciencia, pero Eliseo no. Su respuesta fue de una audacia increíble. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y lo más curioso es un detalle que a menudo pasa desapercibido. Su maestro, Elías, realizó 7 grandes milagros públicos registrados. Eliseo realizó exactamente 14. Ni uno más, ni uno menos. La doble porción que había pedido se cumplió matemáticamente. Pero hay algo más profundo. En la ley hebrea, la doble porción de la herencia estaba reservada para el hijo primogénito. Eliseo, que había dejado a su padre biológico, estaba reclamando su lugar como el heredero principal de Elías, su verdadero hijo espiritual. Elías le respondió, «Cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea quitado de ti, te será hecho así». Lo vio. Rasgó su propia ropa. Gritó, padre mío, carro de Israel». Y dividió las aguas del Jordán con el manto de Elías para probar que el poder ahora estaba en él. Y vaya si necesitó ese poder. En una ocasión, el rey de Siria, Ben-Hadad, enemigo de Israel, estaba desesperado. Cada vez que planeaba una emboscada secreta, el ejército de Israel ya lo estaba esperando. «¿Quién es el traidor en mi corte?», gritó. Sus siervos le respondieron, «Nadie, mi señor rey, es el profeta Eliseo. Él le cuenta al rey de Israel hasta las palabras que tú hablas en la intimidad de tu dormitorio». La solución del rey, enviar un ejército entero con caballos y carros de guerra para capturar a un solo hombre. El siervo de Eliseo se levantó al amanecer, salió y el pánico se apoderó de él. La ciudad de Dotán estaba completamente rodeada. Corrió hacia el profeta gritando: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Eliseo, con una calma que desafiaba toda lógica, le respondió: No temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces hizo una oración sencilla: Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. De repente, el siervo vio. La montaña alrededor de Eliseo estaba repleta de caballos y carros de fuego. Un ejército celestial invisible los protegía. ¿Y qué hizo Eliseo con el ejército enemigo? ¿Llamó fuego del cielo como Elías? No. Oró para que se quedaran ciegos. Los guió personalmente hasta Samaria, la capital enemiga, y una vez allí le pidió a Dios que les devolviera la vista. Se encontraron atrapados en el corazón del territorio enemigo. El rey de Israel, eufórico, le preguntó a Eliseo: ¿Los mato, padre mío? ¿Los mato? No, respondió Eliseo. No los mates. Pon delante de ellos pan y agua. Dales un banquete y envíalos de vuelta a su señor. Alimentó al ejército que había venido a matarlo. Usó la misericordia como un arma de guerra. Y la Biblia dice que, después de eso, las bandas armadas de Siria no volvieron a entrar en la tierra de Israel. Pero el momento más duro de su ministerio no fue frente a un ejército, sino frente a un solo hombre. Un oficial sirio, llamado Azael, llegó con regalos del rey Ben-Hadad, que estaba enfermo. Eliseo lo miró fijamente, tan intensamente que Azael se sintió incómodo, y de repente el profeta se quebró y rompió a llorar. Azael, confundido, preguntó: ¿Por qué llora mi señor? Eliseo le respondió con una profecía brutalmente honesta: Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Prenderás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y a sus mujeres encintas les abrirás el vientre. Azael, horrorizado, respondió: ¿Pero qué es tu siervo, que no es más que un perro, para que haga tan grandes cosas? Y entonces Eliseo, con el corazón destrozado, tuvo que obedecer a Dios y pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. El Señor me ha mostrado que tú serás rey sobre Siria. Eliseo tuvo que ungir al verdugo de su propio pueblo, y Azael cumplió cada una de esas atrocidades al pie de la letra. A veces, la obediencia a Dios consiste en anunciar una catástrofe que no puedes detener. Esa es la clase de fe que nadie pide. La fe que obedece incluso cuando el plan de Dios duele profundamente. Así vivió Eliseo durante más de 50 años de servicio. Multiplicó aceite para viudas, resucitó niños, sanó a un leproso sirio. Reyes lo consultaban, tronos cambiaban por su palabra, y luego simplemente enfermó. La Biblia lo dice sin adornos. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Aquí uno esperaría un final espectacular, un carro de fuego, un torbellino, algo como lo de Elías, pero no, murió como cualquier otro anciano. Sin embargo, hubo una diferencia fundamental. El rey Joás de Israel, nieto de aquellos que querían matar a los profetas, fue a su lecho de muerte y lloró sobre él, gritando exactamente las mismas palabras que el propio Eliseo había gritado por Elías: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El profeta que una vez fue enemigo público moría recibiendo los más altos honores. En su último acto, Eliseo puso un arco en las manos del rey y le dijo que disparara una flecha hacia el este. Flecha de victoria del Señor contra Siria, declaró. Luego le ordenó golpear el suelo con las otras flechas. El rey golpeó tres veces y se detuvo. Eliseo, en su lecho de muerte, se enojó. Debías haber golpeado cinco o seis veces. Entonces habrías derrotado a Siria hasta acabar con ella, pero ahora solo la derrotarás tres veces. Y con esa última profecía, murió. Fue enterrado. La historia parecía haber terminado, pero no fue así. Un año después, unos israelitas llevaban un cadáver para enterrarlo. De repente, vieron acercarse una banda de merodeadores. Con prisa y miedo, buscaron la tumba más cercana para deshacerse del cuerpo. Lo arrojaron dentro. Era la tumba de Eliseo. El relato bíblico es directo, casi brutal en su sencillez. Y tan pronto como el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el hombre revivió y se puso de pie. El milagro número 15, el que completaba la doble porción. Un milagro hecho desde la tumba. Eliseo ni siquiera tuvo que orar, ni siquiera estaba vivo. Sus propios restos estaban tan saturados de la presencia de Dios que la muerte no podía permanecer junto a ellos. Jesús mismo lo citó siglos después, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. La multitud que lo escuchaba se enfureció tanto que intentó despeñarlo. Eliseo fue una sombra de Cristo. Multiplicó panes, como lo haría Jesús. Resucitó a los muertos, como lo haría Jesús. Pero donde Eliseo fue la sombra, Jesús es la realidad. Sus huesos no solo revivieron a un hombre, su tumba vacía venció a la muerte para siempre, ofreciendo vida a todos los que creen. Moisés golpeó una roca y ese golpe le costó todo. 40 años de una fidelidad casi perfecta, de milagros que desafiaron a un imperio, borrados por un solo instante de frustración. El hombre que habló cara a cara con Dios murió sin poder entrar en la tierra que había anhelado durante toda una vida. ¿Por qué un error, aparentemente tan pequeño, provocó un castigo tan devastador? ¿Por qué Dios perdonó la idolatría masiva de todo un pueblo, pero no perdonó a su siervo más leal por golpear una piedra? La respuesta es que esa roca no era solo una roca, y ese golpe no fue solo un golpe, fue una profanación. Pero hay algo más inquietante que debes saber. La carta de Judas revela que el arcángel Miguel tuvo que enfrentarse a Satanás, disputándose el cuerpo de este hombre. ¿Por qué el diablo querría el cadáver de un profeta de 120 años? Para entenderlo, tenemos que conocer la historia del libertador que murió prisionero. Moisés no era un general valiente, era un príncipe de Egipto, un asesino fugitivo que pasó 40 años pastoreando ovejas en el exilio. Tenía 80 años cuando Dios lo llamó desde una zarza que ardía sin consumirse. 80. Su misión comenzó cuando la mayoría de las vidas terminan, y no quería ir. Le dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? Y si no me creen, soy torpe de boca, no sé hablar. Moisés, según la tradición, era tartamudo. Imagina la paradoja. Dios eligió al peor comunicador posible para entregar el mensaje más importante de la historia. Finalmente, suplicó: por favor, Señor, envía a otro. Dios se enojó, pero el plan siguió adelante, porque el mensaje siempre es más grande que el mensajero. Así comenzó su viaje, un viaje que lo convirtió en el profeta más singular de todos. La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Nadie más tuvo ese privilegio. Su rostro brillaba con una luz sobrenatural después de estos encuentros, tanto que debía cubrirlo con un velo. Y sin embargo, ese mismo hombre, descrito como el más manso de toda la tierra, fue destruido por un instante de ira. ¿Cómo es posible que el hombre más paciente perdiera el control justo en el momento decisivo? La respuesta está en la carga que llevaba sobre sus hombros. Moisés tenía quizás el trabajo más difícil de la historia: liderar a casi 3 millones de esclavos recién liberados a través de un desierto hostil. Renunció a su título de príncipe, renunció a las riquezas de los faraones. ¿Y qué recibió a cambio? Quejas. Durante 40 años ininterrumpidos, escuchó la misma melodía, la queja. Se quejaron por el agua, se quejaron por la comida. Construyeron un becerro de oro para adorarlo mientras él recibía los 10 mandamientos en la montaña. Quisieron apedrearlo. Incluso su propia familia, su hermano Aarón y su hermana Miriam, lo criticaron a sus espaldas. Y él aguantó. Una y otra vez, Moisés intercedió por ellos, llegando al punto de decirle a Dios: te ruego que perdones su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Estaba dispuesto a sacrificar su propia alma por el pueblo que lo atormentaba. Su paciencia parecía infinita, pero todos tenemos un límite, y el de Moisés estaba a punto de ser alcanzado. Estamos en el libro de Números, capítulo 20. Han pasado casi 40 años de peregrinaje. Su hermana Miriam acaba de morir. Moisés está de duelo, agotado y frustrado. El vaso está a punto de desbordarse, y entonces sucede de nuevo. El pueblo se amotina y grita: ¿nos trajiste a morir a este lugar horrible? No hay agua. La misma historia de siempre. Pero esta vez algo se rompe dentro de Moisés. Dios le da una instrucción muy específica. Habla a la roca a la vista de todos y ella dará su agua. Fíjate bien, solo hablar. Pero Moisés, cegado por 40 años de frustración acumulada, reunió al pueblo, levantó su vara y golpeó la roca. 2 veces. El agua brotó en abundancia. El pueblo bebió. Problema resuelto, ¿verdad? No. En ese instante, Dios pronunció la sentencia. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no llevaréis a esta congregación a la tierra que les he dado. Es brutal, 40 años de fidelidad, borrados por 30 segundos de ira. ¿Te parece injusto? Aquí está la clave. La primera vez que el pueblo necesitó agua, Dios le ordenó a Moisés golpear una roca. Esa roca, como explica el apóstol Pablo, era un símbolo de Cristo, quien sería golpeado una vez para que de él brotara agua de vida. Pero esta segunda vez, Dios ordenó solo hablarle. Al golpearla de nuevo, Moisés comunicó una imagen distorsionada de Dios, un Dios airado al que hay que forzar, en lugar de un Dios de gracia que da libremente si se le pide. Su ira humana arruinó la revelación divina, y la lección es aterradora. A mayor cercanía con Dios, mayor es la responsabilidad de representarlo fielmente. El líder no tiene margen para un arrebato personal. Su final no fue violento, sino extrañamente íntimo. A los 120 años, con su vista perfecta y su fuerza intacta, Dios le ordenó subir al monte Nebo. Desde allí le mostró toda la tierra prometida, cada valle, cada colina, cada río, todo por lo que había luchado. La verás con tus ojos, le dijo Dios, pero no cruzarás allá. Y allí murió Moisés. La tradición hebrea nos regala una imagen poética al traducir la frase «murió conforme al dicho de Jehová», como «murió por el beso de Dios», una muerte suave, personal, Dios mismo tomando el alma de su amigo. Lo que sigue es el funeral más exclusivo de la historia. Y lo enterró en el valle, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dios mismo lo enterró en un lugar secreto, una tumba que nadie ha encontrado jamás. ¿Por qué? Aquí volvemos a la disputa por su cuerpo. Satanás, conociendo la tendencia de Israel a la idolatría, probablemente quería el cadáver para que el pueblo convirtiera la tumba de Moisés en un santuario pagano. Dios protegió el legado de su siervo escondiendo sus huesos. Moisés fue diferente hasta en la muerte, sin pirámide, sin momia, sin un lugar para ser adorado. La ironía de su vida es poética y dolorosa. El nombre Moisés significa sacado de las aguas. El agua del Nilo lo salvó de bebé. El agua del Mar Rojo le dio la gloria como libertador. Y el agua de la roca en Meribá fue su perdición. El agua que le dio la vida le negó su destino. El hombre que liberó a millones murió prisionero del desierto. El líder que salvó a todos no pudo salvarse a sí mismo de las consecuencias de su error. ¿Fue un castigo justo? La lección es implacable. No importa cuánto hiciste por Dios ayer, tu obediencia de hoy sigue siendo vital. Ni décadas de servicio pueden compensar un instante en el que fallas en representar su carácter. Cuanto más alto te eleva Dios, más devastadora es la caída. Pero la historia no termina ahí. Unos 1400 años después, en otro monte, tres discípulos vieron a Jesús transfigurarse, y a su lado, hablando con él, aparecieron dos figuras, Elías y Moisés. Finalmente, después de todo, Moisés pisó la tierra prometida. Tarde, de una forma que jamás imaginó, pero cumpliendo la promesa, sus pies, por fin, tocaron la tierra de la esperanza. El profeta Elías. En la cena de Pascua judía, la más sagrada del año, se deja una copa de vino sin tocar. Se reserva para un invitado que nunca llega. En las bodas tradicionales, a veces se deja una silla vacía para él. Llevan casi 3.000 años esperando al mismo profeta. La ironía es que este profeta inmortal, cuyo regreso se sigue esperando, es el único que le rogó a Dios que lo dejara morir. Su nombre era Elías. Y esta es la historia de por qué el profeta que nunca murió es precisamente el que suplicó por un final. Un hombre que parecía invencible, rogando por ser destruido. Imagina ser la persona más buscada de una nación entera. La reina ha jurado ante sus dioses paganos que estarás muerto antes del amanecer. Hay una recompensa por tu cabeza. No puedes tocar una puerta sin arriesgar la vida de quien te abra. El rey Acab había enviado mensajeros a todas las naciones y reinos para encontrarte, obligando a cada gobernante a jurar que no te estaban escondiendo. Y es que Jezabel no era una simple enemiga. Fue, quizá, la primera perseguidora religiosa financiada por un estado en la historia. Como princesa fenicia, no solo adoraba al dios Baal, era su principal misionera. Importó 850 de sus profetas a Israel y ordenó el exterminio sistemático de los profetas de Dios. Mientras Mientras un hombre bueno llamado Abdías escondía a 100 de ellos en cuevas para salvarlos, Elías apareció de la nada. La Biblia lo presenta de golpe. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, sin genealogía, sin padre conocido, sin tribu, un hombre surgido de la nada, de una región salvaje de pastores rudos, vestido con pelo de camello y un cinturón de cuero. 100 años después, la gente todavía lo identificaba solo por esa ropa. Era su marca personal. Su nombre era su misión. Elías significa «Mi Dios es Yahvé», una declaración de guerra en un reino idólatra. Por su palabra, Elías desató 3 años de sequía, hambruna, la economía colapsó. Acab lo buscaba por todas partes. Y la guerra espiritual llegó a su punto crítico en el Monte Carmelo. Allí tuvo lugar el duelo más espectacular de la Biblia. Un solo hombre, Elías, contra los 850 profetas de Baal y Asera. El desafío fue público y directo. ¿Hasta cuándo vais a dudar entre dos pensamientos? El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Durante horas, los profetas de Baal danzaron, gritaron y se cortaron con cuchillos. No pasó nada. Elías incluso se burló de ellos. Gritad más fuerte, les dijo. Quizás vuestro Dios está de viaje o está durmiendo y tenéis que despertarlo. Luego le tocó a él. Reconstruyó el altar de Dios, pero hizo lo imposible aún más imposible. Ordenó que lo empaparan con 12 cántaros de agua, hasta que el foso a su alrededor se llenó. Entonces hizo una oración, corta, serena, y fuego bajó del cielo. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta la última gota de agua del foso. El pueblo entero cayó rostro en tierra gritando, «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». Los 450 profetas de Baal fueron ejecutados esa misma tarde. Pero entonces llegó el mensaje de Jezabel, «Que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no te he hecho lo mismo que tú a mis profetas». 24 horas de vida. Y aquí, en la cima de su victoria, ocurre una de las contradicciones más profundas de la Biblia. El hombre que no temió a 850 asesinos armados, el hombre que comandó fuego del cielo, huyó aterrorizado por la amenaza de una sola mujer. Corrió hacia el sur, cruzó todo el reino y se adentró en el desierto. Se sentó bajo un arbusto y se rindió. «Basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Se durmió. Exhausto, esperando morir. La victoria pública no había sanado sus heridas privadas. El éxito lo había vaciado por completo. Acababa de descubrir que el enemigo más temible no era Jezabel, sino su propia mente agotada. ¿Qué hizo Dios con su profeta deprimido? ¿Lo reprendió? ¿Le recordó la victoria del día anterior? No, un ángel lo tocó suavemente. No hubo un sermón ni reproches, solo una voz tierna y una orden simple. Levántate y come. Dios le dio pan y agua y lo dejó dormir. Una y otra vez. Primero atendió su cuerpo agotado, después se ocuparía de su alma rota. Escucha esto con atención. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es algo tan simple como comer y dormir. Así es como Dios trata a alguien que está quebrado. Con esa fuerza milagrosa, Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb, el mismo monte Sinaí donde Moisés recibió la ley. Un regreso al origen, a la fuente. Allí, en una cueva, Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Elías repitió su queja, su abrumador sentimiento de soledad y fracaso. Quizá esperaba una respuesta de fuego, como en el Carmelo. El Dios del fuego debía hablar con fuego. Y entonces vino un viento huracanado que partía las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, un susurro. Elías entendió. Se cubrió el rostro y salió. A veces, la demostración de poder no sana, pero un susurro lo cambia todo. Dios no corrigió su teología, corrigió su soledad. No estás solo, Elías. He reservado a 7000 en Israel, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Restaurado, Elías recibió una última misión, confrontar al rey Acab por su crimen más atroz. Acab y Jezabel habían asesinado a un hombre inocente, Nabot, para robarle su viña. Un falso juicio, un apedreamiento, un crimen de Estado. Elías los interceptó en la escena del crimen y pronunció la sentencia de Dios. Has matado y también has tomado posesión. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Y sobre Jezabel, los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Parecía imposible, pero la palabra de Dios a través de Elías era absoluta. Años después, Acab murió en batalla y los perros lamieron la sangre que se acumuló en su carro. Y Jezabel fue arrojada por una ventana, pisoteada por caballos, y cuando fueron a enterrarla, los perros solo habían dejado su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Jezabel le prometió a Elías la muerte de un profeta, pero Dios le tenía preparada la salida de un rey. Llegó el día. Elías sabía que Dios se lo llevaría. Su discípulo, Eliseo, también lo sabía y se negó a abandonarlo. Caminaron juntos por Gilgal, Betel, Jericó, hasta el río Jordán. Elías se quitó su manto, golpeó las aguas y el río se dividió en dos. Cruzaron en seco, un eco directo del milagro de Moisés. «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti», le dijo Elías. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí», respondió Eliseo. Y mientras iban caminando y hablando, de repente, un carro de fuego con caballos de fuego apareció y los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. No vio muerte, no sintió dolor. Dios envió una escolta de élite celestial para recoger a su profeta. El hombre que rogó morir bajo un arbusto seco se fue en una tormenta de gloria. Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El manto de Elías cayó a tierra. Eliseo lo recogió, el símbolo de que el Espíritu de Dios continuaba en la tierra. Elías reaparecería siglos después en otro monte, hablando con Jesús durante la transfiguración. El profeta que Jezabel no pudo matar, que la depresión no pudo destruir y que la muerte nunca tocó, seguía vigente. Jesús mismo lo confirma. Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. Llevaba la misma ropa, pelo de camello, cinturón de cuero. Aquella silla vacía en la Pascua judía no es superstición, es un recordatorio de una promesa que aún resuena. La Biblia está llena de patrones que se repiten y que demuestran una verdad escalofriante. Los mensajeros de Dios siempre han pagado un precio muy alto, pero hay una diferencia fundamental. Los profetas murieron por la esperanza del Mesías, pero los discípulos murieron por un hecho. El mismo Jesús advirtió que sus discípulos serían perseguidos tal como lo fueron los profetas, y sus palabras se cumplieron al pie de la letra. Los apóstoles enfrentaron finales igual o más trágicos que los profetas, aunque la mayoría de personas desconoce cómo murieron realmente. Es muy importante conocer su historia para entender el impacto de los mensajeros de Dios en el mundo que nos rodea actualmente. Haz clic en pantalla, no te lo puedes perder.